Don Pablo Romero, maestro.
Don Martín Yade.
Nos hemos adelantado un poquito hoy a esta sección con la tonada de luna llena y me comentabas a micrófono cerrado una particularidad de la música venezolana.
Sí, es la polirritmia, pero en el caso de la música venezolana...
La polirritmia no es una enfermedad del corazón.
No, no. Yo tengo algunas, tú sabes, pero no, ninguna se llama polirritmia. Normalmente alguna se llama amor y cosas por el estilo. Pero bueno, la polirritmia de la música venezolana vuelve loco a los músicos clásicos que no la conocen.
Como el amor.
Porque trabaja sobre tres ritmos diferentes. El 2x4 simultáneamente. El 2x4, el 3/4 que es un vals. Si escucháis las melodías de las canciones venezolanas, si se cantan independientemente del acompañamiento, son valses. Y sin embargo, tiene un ritmo marcado por las maracas, que es el 6x8.
¿A Alma Llanera le pasa también eso, Pablo?
Perfectamente. Si tú intentas cantar Alma Llanera sin el acompañamiento, y verás que es un vals.
Bueno, la canto siempre sin acompañamiento, porque no sé, creo que es una experiencia dura para los demás. Pero, en fin, lo voy a pensar la siguiente de las que la escuché.
Nadie tiene coraje de acompañarte.
Ay, mira, mira, mira. Es curioso porque no es conocido en España como debiera este señor, ¿eh?
No, y es una lástima porque hay una gran cantidad de música venezolana que sorprendería a los españoles por su ritmo, sobre todo, y por la forma de la temática, ¿no? ¿Te acuerdas que en el programa que hicimos sobre la fiesta, justamente lo abrí con una canción venezolana, ¿no? Porque es un pueblo muy particular el venezolano. Habría que seguirlo más de cerca. Creo que lo seguimos poco desde España, en cuanto a lo musical se refiere.
¿Y qué nos traes hoy?
Bueno, hoy voy a pasar por alto que el origen de la música y de lo que quiero traer, su origen es tremendo, es ese crimen horrendo que fue la esclavitud. Pero, en realidad, lo que quiero tratar es cómo dejó esa huella indeleble, la esclavitud. Fíjate que destrozaron la cultura, no hay literatura africana en América, No hay pintura africana-américa o muy poca, pero lo que sí hay seguro es la huella dentro de la música folclórica.
Oye, Wilfredo Lam, ¿no te parece que es algo africano?
Me parece más picasiano. Pero bueno,
También. Bueno, también te digo una cosa, que Wilfredo Lam es un caso atípico porque él era hijo de una negra y de un chino, o sea, en Cuba.
No es tan atípico, no creas. Es más, hasta en Nueva York, que en la disidencia cubana, hay restaurantes chino-cubanos. La cultura china, sobre todo en La Habana, marcó bastante la zona de la comida y ciertas costumbres.
Sí, yo mismo he estado en el barrio chino con los restaurantes que hay allí, que es pequeñito, La Habana. Entonces cuéntanos, ¿no ha quedado nada de esa cultura africana en América?
Pero ha quedado la marca o la huella de la música. Eso. Lo que para mí el más grande folclorista y antropólogo cubano, Fernando Ortiz, llamó la africanía. La africanía dentro de la música cubana y en general dentro de la música americana. El programa de hoy en realidad debería durar 5 o 6 horas porque en cada país de América hay una huella muy marcada de lo que fue África y la presencia de los africanos. Pero vamos a comenzar con probablemente uno de los africanos americanos más conocidos y más interesantes, con una de las canciones seguramente más conocidas y más cantadas, que es el Duerme Negrito, en una versión de nada más y nada menos que Don Ignacio Villa, o sea, Bola de Nieve, Drume Movila.
No llora Movila, que tu mamá está a la campo, y ahorita está vení para acá. Si nene drumi, cuando mamá sale, trae regalito pa' ti, trae tolonunie pa' ti. Y si nene no drumi, chimbilico, che calunga lo ranca la patica y lo come. Si nene drumi, cuando mamá sale, trae regalito pa' ti, trae tolununie pa' ti. Y si nene no drumi, chimbilico, che calunga lo ranca la patica y lo come. Drumi, drumi, movila. mamá está la campo movila y pa trae pajarito pa ti y pa trae coronice pa ti. Drumi, drumi, movila, tu mamá fue la campo movila. Calla y calla, movila, tu mamá fue la campo movila. Y fue buscar lo dulce, movila, pa' que tu mañana come.
Sucede algo muy interesante con esta canción. Resulta que Yupanqui, que fue uno de los que ¿sí? la difundió, cuenta que él la conoció en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y sin embargo aparece en
Cuba. No me digas que se disputa en la canción todavía.
No. Yupanqui reconoció que la había recogido de acervo popular. No, lo que sucede es que había una grabación de Bola de Nieve anterior.
Preciosa,
y es la misma canción, sí. Evidentemente Bola hace de esto una creación. Y esta era para dormir al negrito, pero resulta que hay otra para despertar al negrito, basada en un poema de Nicolás Guillén que fue musicalizado por diferentes autores, hasta Monsalvache, y tiene una versión preciosa dentro de las canciones negras.
Nicolás Guillén, al cual fue a visitar don Pablo Romero.
Sí,
hace 40 años o por ahí.
Una de las experiencias más bonitas de mi vida fue visitar la casa de don Nicolás y estar un rato con él ahí, charlando. Pues de este poema que escribió él, Canción para despertar un negrito, vamos a escuchar una versión que musicalizó César Isela, músico argentino, por el grupo Azul.
Una paloma cantando pasa, upa mi negro que es una plaza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni upa mi negro que el sol abraza, negraso venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza, mire la gente ya cuando pasa, gente en la calle, gente en la plaza, ya nadie queda que esté en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza, upa mi negro que el sol abraza. Negro, negrito, ciruela y pasa, venga y despierte que el sol abraza, dígame fuerte lo que pasa, que muere el amo, muera la brasa, ya nadie duerme ni está en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza, upa mi negro que el sol abraza.
Oye, pero este es un despertar plácido. Para seguir, este es el típico despertar de, oye, déjame media hora más, y te dejan, ¿eh, Pablo?
No te olvides que se supone que la canta la mamá del negrito. Pues siguiendo con la huella africana en América, es imposible evitar de llegar hasta el sur, es decir, a Uruguay. Uruguay tiene el famosísimo ritmo de candombe. La palabra candombe en realidad se utilizaba para nombrar el pueblo angoleño, que fue de donde sacaron más esclavos hacia Uruguay. El pueblo angoleño asimismo se llamaba Ndombe, he tratado de pronunciarlo lo mejor posible, o sea, sin el K. Y etimológicamente es un aporte de un idioma que es el Benguela. Pero bueno, lo interesante es que dejan esta huella tan fuerte y también volvemos a trabajar sobre una canción, un tema, cantado para un niño. La Ronda Catonga, que es un juego de niños hecho por un candombe negro.
Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga.
Pablo, la verdad es que es curioso, porque muchas veces nos traes temas y propuestas que ciertamente dan lugar a, digo, ¿cómo no conozco esta canción? ¿Y cómo no conozco esta otra? Pablo, te adoro, pero a la vez siento, en fin, consternación.
Por Dios, el maestro. Resulta que, sin embargo, te va a resultar aún más increíble la historia que voy a contar en estos momentos. Tenemos huella de africanos en toda América, sí, por todos lados. Pero poca gente sabe, por ejemplo, que la huella donde más marcada está en Perú, por ejemplo. ¿En Perú? También, sí, en Perú.
En Perú hay hasta japoneses, fíjate.
No, pero en Perú hay música negro peruana. Sin embargo, de donde se sabe menos es en Bolivia. Y en Bolivia hay una marca africana muy fuerte. El 4 de abril se festeja la fiesta de San Benito, que es el santo negro, así como la Virgen de la Candelaria es la patrona de los blancos.
Yo solo conozco a San Martín de Porres.
Este, el santo negro de Bolivia, es San Benito de Palermo. Y resulta que esta tradición viene porque en cerca de 1820 se descubrió que uno de los esclavos africanos que había en una hacienda de Coroico era en realidad un descendiente, había sido traído como esclavo, pero un descendiente noble de una tribu africana. Y a partir de ahí se lo declara rey de los negros. Resulta ser un príncipe con el nombre de Uchicho, nombre que me imagino que te causará mucha gracia.
Suena urchincha, que es ardilla en euskera.
Y esta tradición se sigue manteniendo. Y el 18 de abril del 92, o sea que no hace tanto tiempo, Julio Pinedo fue declarado el actual rey de los afrobolivianos. Y para esta festividad se cantan sayas. Y vamos a escuchar una saya para la fiesta de San Benito, ejecutada por los Inti Illimani.
¿Qué tal, Pablo?
¿No te esperabas cuestiones negras en Bolivia?
No, es que me estás dejando perplejo. Cada día traes una cosa que yo desconocía.
Sin embargo, podríamos hacer un programa de horas y horas porque la huella, como decía, africana. Es curioso porque han logrado matar todas las otras formas de cultura africana o casi todas.
Claro, yo es que pienso siempre en las Antillas.
Pues no, para nada. Hasta en Buenos Aires hubo una gran inmigración negra. esclava, formaron parte inclusive de batallones.
Ahora me vas a traer un tango negro, seguro.
Podría traerlo, pero resulta que vamos a ir por otro derrotero. Vamos a hablar de la conga, que la gente normalmente la conoce como un baile festero que se utiliza en las fiestas para terminar, cada uno se coge de la cintura, pero la conga es algo bastante más interesante y más importante dentro de la cultura afroamericana. La palabra conga, con el sentido que le vamos a dar ahora, es decir, de música de un cierto tipo con una acentuación muy parecida al candombe, es una palabra que aparece por primera vez en Camagüey, en Cuba, alrededor de los años 30. Es decir, la palabra existía antes, pero con ese sentido. Y vamos a traer la conga del Fuego Nuevo, que la compuso Arturo Márquez para una fiesta de celebrar el cambio de milenio en 1999. Arturo Márquez comenzó como compositor de música contemporánea, atonal, e inclusive entró en el campo del jazz, pero se fue transformando en un compositor de lo que podemos llamar neoclásico. Y para escuchar la conga de fuego, vamos a traer nada más y nada menos que a Dudamel dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. La conga de fuego.
Thank you.
Pablo, se nota que mañana es fiesta, ¿eh?
No, lo que se nota es que es una maravilla que hayan logrado hacer permanecer esa huella los músicos como Márquez, que son músicos tradicionales de... No, tradicionales justo no es la palabra. Músicos típicos de la música clásica contemporánea, y sin embargo, la huella también los alcanzó a ellos. Pues esto es lo que quería traerte con la música africana, y espero que tengamos ocasión de hacer un segundo programa sobre el tema, porque nos falta Venezuela, nos falta Colombia, nos falta Ecuador, que todos ellos, Perú tiene una gran huella africana, y Argentina también.
La verdad que sí. Por cierto, que nos envía aquí un correo electrónico José García de los Ríos, del área de microbiología de la Universidad San Pablo CU, y nos recomienda pues unos cuantos músicos venezolanos. Mira, Luis Julio Toro flauta, Claudia Calderón piano, Zoraida Ávila arpa, que es una pena que no se conozca más la música venezolana. Pues yo voy a poner un poquito de remedio, dime.
Y no hay que olvidar a Teresa Carreño.
Es verdad, que le debo un relato a Teresa Carreño, que se casó 6 veces, me parece. Y eso da para mucho.
Pues aparte de eso, compuso un poco de música y también tocó algo.
No, digo porque uno de sus maridos fue D'Albert, que se casó 4. Se habían casado juntos 10 veces. Bueno, y ellos creo que sí se casaron 2 veces entre sí, me parece. Lo dejamos para luego, pero para concluir, ya que hablamos tanto hoy de Venezuela por la presencia de nuestras invitadas aquí en el estudio, vamos con el músico venezolano más universal, por lo menos del repertorio clásico, con lo que es además su pieza más interpretada. Marie-Nicole Lemier interpretaba, acompañada por el pianista Daniel Blumenthal, a Chloris, de Reinaldo Hahn. Y buenos días, Silvia Pérez Arroyo, me parece que te van a pedir mucho esta canción.
Me da a mí que sí, eso lo espero, porque es una preciosidad. Buenos días, Martín Yade, ¿cómo está usted?
Pues nada, semana especial de acueducto, ¿no?
Sí, eso, macropuente o acueducto. Nosotros, haya puente o no, aquí estaremos, por supuesto, al pie del cañón en Música a la Carta, en Radio Clásica, y esperando y recibiendo, como siempre, que lo agradecemos mucho, las propuestas de los oyentes. Una pregunta que nos hacen muy habitualmente, tanto a ti como a mí, es ¿cuál es la sintonía de vuestro programa? Que lo decimos y lo repetimos las veces que haga falta, encantados. Pues hoy tenemos la pregunta de una oyente a través del correo electrónico que quería saber y quería escuchar completo la sintonía de La Dársena, de nuestros compañeros Jesús Trujillo y Cristina, y hoy vamos a escuchar
precisamente... ¿Cuál es la sintonía de La Dársena?
Ah, pues es uno de los divertimentos de Mozart, en concreto el divertimento para cuerdas, que es el 137, del que hoy vamos a poder disfrutar en el programa.
Maravilloso, pues aquí estamos esperando.